Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos. Estamos en su programa Viva Mejor y hoy vamos a, como todos los lunes, hablar de un tema relacionado a la influencia cultural. Hay un texto en Isaías 5 que habla de lo malo bueno y lo bueno malo, así llaman las cosas hoy en día, y ese es el tema de hoy, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vamos a estar hablando hoy acerca de la influencia cultural, cómo es un reflejo para mí de lo que dice Isaías 5. Vamos a mirar qué es lo que ocurre. Tenemos esta hora para estar juntos, ya sea que usted nos escuche en el aire de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, o nos escuche vía los podcasts. Bueno, usted está aquí pasando esta hora con nosotros. Le recuerdo que en radiolared.net usted puede encontrar la información que necesita sobre los podcasts, las grabaciones del programa, cómo bajarlas. También allí puede encontrar usted mucha información sobre Radio La Red en general y sobre nuestro programa Viva Mejor. Y cuando encuentra ahí Viva Mejor, puede hacer clic donde dice programación del 2021 y va a ver todos los temas hasta el 31 de diciembre. En Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21, y el contexto aquí es Ayes sobre los malvados, dice una de las versiones. Ayes significa ay de este, ay del otro, ay de aquel. Bueno, Isaías como profeta está hablando: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, lo dan vuelta todo, ¿verdad? Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bueno, este texto a mí me dice mucho acerca de lo que no solamente ocurría en la época del profeta Isaías, sino en lo que ocurre hoy. Y como una referencia al contexto, ¿quién era Isaías? Bueno, lo conocemos como un profeta de Dios, pero Isaías estaba metido en la política. ¡Wow! Sí, para usted que nos critica porque a veces el doctor Catarizano se mete en política. Número uno, yo no me meto en política porque no estoy soy partidario de en particular nadie, es decir, no estoy promoviendo un partido político. Eso sería meterse en política. Pero los pastores y otras personas, especialmente como su servidor en un medio de comunicación, debemos, subrayado y en rojo, debemos hablar de estos temas, inclusive desde el punto de vista bíblico. Isaías era un estadista. Isaías hablaba con los gobernantes de su época. Isaías era consultado por los gobernantes de su época. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor Catarizano? Lea el libro de Isaías, así de simple. Lea el libro de Isaías. En ahí nomás en el capítulo 7 está el mensaje de Isaías a Acaz, rey. ¿Okay? Entonces, hoy en día hemos perdido terreno por tener esa mentalidad tan pequeña y finita de que no debemos meternos en política. Recuerde, meterse en política significa promover un partido político. Pero los cristianos tenemos que evaluar situaciones de la política a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que la iglesia, en general, la iglesia, la verdadera iglesia cristiana, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a ser columna de la verdad y no decir la verdad en amor? Como dice el libro de Efesios, tenemos que decirlo. Isaías era uno de ellos y yo quiero imitarlo. A mí no me consultan ni gobernantes, ni el alcalde de la ciudad, ni nada, ni mucho menos el presidente. Pero lo que quiero decir es, hay otros colegas que tienen esa posibilidad porque Dios los pone en esa situación y oremos por ellos para que den buen consejo de lo que la Biblia dice. Claro que hoy en día a pocos les interesa, aún a niveles del gobierno, lo que la Biblia dice. Yo estaba meditando sobre esto estos días, de que cuando yo vine a los Estados Unidos, siendo muy joven, recuerdo que el concepto que la gente en general la población y las autoridades tenían de nosotros como pastores, por ejemplo, y otras personas que trabajan en iglesias o rabinos judíos o sacerdotes en la iglesia católica, nosotros los pastores, el concepto que había, y en particular de los pastores, por la influencia del cristianismo en este país, era un concepto muy, muy alto, muy respetuoso. No estoy diciendo que estaban de acuerdo con la doctrina, con la teología o con la misma Biblia, pero la respetaban. Y nos respetaban nosotros por nuestro, decían, son clérigos. De ahí salió también la palabra reverendo, ¿verdad? Yo no la uso, pero a veces me llegan cartas, reverendo Daniel Catarizán. Entonces uno dice, bueno, ok, es una cuestión que ellos usan. Pero ¿de dónde surgió eso? Surgió de esa idea de alto respeto a personas que trabajamos para Dios, para la iglesia. Hoy se ha perdido eso. Hoy usted le preguntan a qué se dedica, es pastor, y lo miran como tratando de evitar la risa. Entonces, bueno, allá ellos, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos de a quién servimos, a Dios y a la iglesia. Pero la mentalidad cultural de hoy ha cambiado muchísimo en Estados Unidos de lo que era hace 30 años atrás, 40 años atrás, no me estoy yendo más allá de eso, yo no estaba más allá de ese tiempo aquí, y antes era todavía más respetuosa. Yo lo supe porque conocí muchos misioneros americanos en nuestros países latinoamericanos y latinoamericanos, y eso era lo que contaban, ¿verdad? Cuando uno a veces preguntaba o se enteraba. Bueno, mucho más al venir a este país, yo siendo pastor, la iglesia, todo tenía una influencia bastante fuerte, y repito, aunque no estuvieran de acuerdo con Jesús, con quién es el Señor Jesús, con la Biblia, con la iglesia, pero sí había un nivel de respeto y se consultaba. Así como en la época de Isaías, era alguien que estaba ahí entre personas de autoridad política. Ahora, era un profeta de Dios, su responsabilidad era decir lo que Dios dice al respecto de decisiones, etcétera. Hoy en día, repito, eso no está así, pero el ambiente que vivió Isaías en el pueblo de Dios en aquella época es muy similar al ambiente que vivimos hoy. La gente en la época de Isaías también, aún siendo del pueblo de Dios, llegó a este problema de que a lo malo decían bueno y a lo bueno decían malo. Ya no hacían ninguna diferencia. Él decía, hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz. O sea, lo que la Biblia claramente dice que es la verdad, hoy en día, como en la época de Isaías, se decía, no, es relativo, no, la verdad es esta otra. Hoy en día pasa esto, con la identidad sexual, con el problema de la raza últimamente, se da todo vuelta, en vez de tener un diálogo inteligente, abierto, respeto por diferentes opiniones. Hoy en día no es así. Hoy en día no notamos, yo no noto que hay respeto por las diversas opiniones. Hoy en día, si usted no opina como opina un liberal, como opina un socialista, como opina una persona que no quiere saber nada con la iglesia o de Dios o la Biblia, si usted no opina como ellos, para ellos usted es un loco, para ellos usted es un intolerante, para ellos usted tiene una enfermedad mental, necesita ser tratado. Para ellos, créame, eso es lo que estamos viendo, y algunos lo vemos más que otros porque, bueno, estamos más expuestos a estas cosas y escucharlas y verlas o vivirlas más que quizá usted. Pero eso es lo que está pasando. La mentalidad cultural de hoy yo veo que es un reflejo de lo que pasaba en la época de Isaías. Estamos hablando de aproximadamente hacia atrás unos 2700 años, ¿okay? Pero ya ocurría. La filosofía de hoy de vida, la filosofía de vida de muchos hoy, la ideología, filosofía es otra palabra para ideología, de hoy apunta a quitar del medio todo lo que sea absoluto. La pregunta de hoy es, bueno, ¿qué es la verdad? Y siempre todo relativo, ¿verdad? Sin embargo, ellos mismos crean sus propios absolutos. Por eso le acabo de decir, si usted no piensa como ellos, lo descartan. Ya no hay inclusive una plática, una conversación inteligente. Entonces están haciendo ellos sus propios absolutos, criticándonos a nosotros de que tenemos absolutos. Siempre le digo, ¿qué es lo que está pasando en las universidades? Y amigo oyente, ahora en las escuelas de sus hijos, Estamos en época escolar. ¿Usted sabe lo que les están enseñando? ¿Usted sabe que a muchos niños ya les están diciendo no compartas con tu madre y tu padre esto y lo otro? Esto es algo entre tú y nosotros y la escuela. Y es ridículo, es insultante, es algo que insulta. Y ni que hablar de las universidades. Ya no están las escuelas y las universidades educando. En medio de lo que están enseñando, matemáticas, geografía, historia, idioma, están adoctrinando, preparando a los niñitos con sus mentes muy pequeñas y vulnerables, están adoctrinándolos para que no tengan absolutos, para que no piensen en Dios, para que no tengan que obedecer a sus padres. Les están enseñando que ellos son dueños de su propia vida, como niños inclusive. Ahora, padres y madres, cuidado con eso. Hoy va a ser un gran sacrificio de dinero, de tiempo, educar a nuestros hijos, aún a lo mejor hasta en la misma casa. Bueno, va a tener que pensar dónde van a estar mis prioridades y va a tener que tomar decisiones. Cuando regresemos vamos a hablar más acerca de este tema, no se lo pierda, ya regresamos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Bien, un gran tema de actualidad es lo que está ocurriendo con relación a, no un punto específico, pero a muchos puntos, donde como llamé al tema general de hoy, a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Esa es una referencia de Isaías 5, 20, 21. Y siempre le recuerdo y quiero recordar a los que son nuevos oyentes que los temas los escogemos entre diciembre y enero. Entonces, este tema no es algo que se me ocurrió a mí hoy, es algo que ya lo pusimos como tema desde enero de este año y estamos en ya el último día casi de agosto. Mañana finaliza agosto. Pero se va actualizando en el momento en que se va haciendo el programa. Ahora, en el segmento anterior, nuestro primer segmento, leímos el texto de Isaías y yo les dije que veo que la mentalidad cultural de Dios es un reflejo muy claro de lo que la Biblia dice en Isaías 5, de lo que Isaías como siervo de Dios enfrentó y de lo que usted y yo hoy enfrentamos. La gente hoy no tiene ningún prejuicio de llamar algo malo bueno y algo bueno malo. Dicen, ¿y por qué es malo? ¿Y por qué es bueno? Entonces todo es lo mismo. Por eso yo les decía, si usted es papá, mamá de niños o universitarios, va a tener que tener mucho cuidado. Y sí, va a tener que poner las prioridades donde corresponden. Y yo le digo, probablemente le va a costar más dinero, más tiempo. Hay un gran auge de lo que se llama homeschooling o escuela en el hogar. Algunos no les gusta porque el año pasado sufrieron muchísimo con eso, porque todo el mundo en el país estuvo con la escuela en el hogar. Pero lo que hacían las escuelas públicas era exageradísimo. Yo sé en muchos casos que los niños no tenían tiempo de respirar. Era constantemente una enorme cantidad de cosas por demás que a veces tenían que hacer. Y otros, porque como los papás y las mamás no están muy duchos con el tema de la tecnología, finalmente se descubrió que no hicieron su escuela. ¿Okay? Entonces, sorpresa, sorpresa. Entonces, algunos dicen, bueno, yo no voy a estar en mi casa con homeschooling, tengo que pagar videos o manuales y estar chequeando que mi hijo y mi hija esté haciendo trabajo. Bueno, papá y mamá, entonces no se queje si en el futuro sus hijos y sus hijas se rebelan contra usted, contra Dios, contra la iglesia, contra todo y empiezan a hacer desastres. Y usted dice, no me culpe a mí, pues ¿a quién vamos a culpar? La culpa final va a ser de ellos, pero usted como papá y mamá, yo como papá y mamá, abuelos, etcétera, mi esposa y yo, tenemos responsabilidades. Nosotros ya pasamos ese tiempo, pero otros de ustedes más jóvenes están en esa época, donde son, fíjese, unos pocos años. En realidad son unos pocos años. La educación de nuestros hijos parece que son muchos años, pero para alguien que ya ha pasado esa época, le digo, son pocos años. Donde nuestros hijos finalmente después ya se hacen grandes y son independientes y no necesitan nuestro cuidado constante, pero las bases son las primordiales, es lo principal. Yo admiro a papás y mamás que en el presente están diciendo, bueno, voy a tener que dejar, uno de nosotros dos va a dejar el trabajo, generalmente ocurre con la mamá si está trabajando, vamos a ganar menos, tal vez no vamos a poder cambiar el carro como lo queríamos cambiar este año, no vamos a poder hacer el año que viene las vacaciones que queríamos, o nos vamos a poder cambiarnos a otro lugar, o lo que sea, pero ¿por qué vamos a tener que invertir más dinero y más tiempo en la educación de nuestros hijos? Esa es su opción, yo no le puedo obligar, yo no tengo autoridad sobre usted, pero le voy a decir, mida muy bien lo que va a hacer, porque cueste lo que cueste, usted va a agradecer a Dios de que tomó una buena decisión dentro de unos años, o usted se va a lamentar de que no escuchó este consejo. Y estamos en una época dura, peligrosa. Nosotros lo vemos en nuestras tres congregaciones, niños que nos cuentan, en la escuela me enseñaron que no importa si me siento varón o mujer, en la escuela me enseñaron que los blancos son odiosos. Ayer mismo yo estaba viendo una noticia de un principal, una señora en otro estado que está haciendo ahora, tratando de que los niños blancos estén en un cuarto y los niños negros estén en otro cuarto. ¿Cómo? ¿No era que habíamos ya superado eso hace más de 100 años? Bueno, es lo que pasa, es como que uno hace un ciclo, la gente se va hacia atrás en lo que suponen que tiene que ir hacia adelante y superarse. Bueno, usted dirá, eso no va a pasar con nosotros. ¿Cómo que no va a pasar? ¿Sabe que ayer mismo estaba hablando con dos niñitos de mi iglesia, una de las congregaciones de la red, y me estaban diciendo, son niños pequeños, y me estaban, yo digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos de volver a la escuela? Uno de ellos me dijo que sí, y su hermanito me dijo que no. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, porque en nuestra escuela nos obligan a usar la máscara todo el tiempo, porque en nuestra escuela no usan el aire acondicionado, porque nos dijeron que no hay dinero para pagarlo, porque en nuestra escuela no quieren usar los abanicos, porque está el tema del virus. Hace excesivamente calor todo el tiempo allí. Ahora, les obligan a usar las máscaras todo el tiempo, cuando en realidad todavía hay muchas dudas de que es tan seguro de que eso va a ayudar a niños. Y bueno, hay muchas, muchas cosas que están ocurriendo. Entonces, papás y mamás van a tener que tomar decisiones como nunca antes han tomado. Ahora, la cultura de hoy en día, todo es relativo. Mientras haya amor, todo vale. Ahora lo hago así sarcásticamente porque es hasta, yo digo, ridículo. Mientras haya amor, todo vale. El día de mañana, porque usted ama a su perro o a su gato, va a hacer cualquier cosa con ese animal porque todo vale. No, pero mientras no se haga daño a otros, todo vale. Ah, pero no ve el daño que hace a otros porque todo vale, de acuerdo a su concepto. Eso no importa a los demás. Los demás no importa mientras usted no les haga daño. Esa es la excusa de muchos hoy en día. Yo no le hago daño a usted, no se meta conmigo. ¿Cómo sabe que no me está haciendo un daño? ¿Cómo sé que no lo estoy haciendo un daño si por amor hago lo que se me da la gana? Y este asunto de por amor ya hace muchos años, muchísimo, antes que usted y yo viviésemos en este mundo, que estaba esa filosofía. Y algunos están, como los universalistas, metiendo a Dios en el asunto. Dios es amor. La Biblia dice Dios es amor. Entonces, claro, como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, según ellos. Como Dios es amor, Dios no va a disciplinar a nadie. Dios va a permitir todo. Dios no manda gente al infierno. Dios todo, no. Iglesias no hablen acerca del arrepentimiento, dicen ellos, porque no hay que arrepentirse. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Todos somos imperfectos, pero mientras haya amor, todo vale. ¿De veras? ¿Usted cree que el mundo se organizó así? ¿Que los gobiernos se organizan así? ¿Que un hogar se organiza así? ¿Que una escuela se organiza así? ¿Qué tal si en su hogar su hijo mañana le da una buena bofetada al padre o a la madre y le dice, pero es con amor? Y usted dice, pastor, eso es una exageración. Pero en una sociedad tonta, cualquier cosa es una exageración. Y usted dice, no, ¿cómo va a decir que la sociedad es tonta? bueno, estamos atonteciéndonos con estas ideas de que todo vale. Resulta que hay amor, todo vale. Yo no le estoy haciendo daño a usted, todo vale. Bueno, no, usted se está haciendo daño a usted mismo, no me hace daño a mí, no le hace daño a su vecino, pero tenga cuidado porque usted es parte de una sociedad. Y estas personas que dicen el amor, el amor, el amor y todo vale, son los más intolerantes de la tierra. Y son las personas que dicen todo vale, el amor, todo vale, pero odian a aquellos que no viven como ellos quieren vivir, o aquellos que dicen eso está mal, o eso es pecado, o Dios eso no lo acepta, y Dios es el creador de todas las cosas. Si usted se llena la boca de Dios es amor, pero mire lo que Dios dice. Entonces, wow, ¿está seguro que no está dañando a otros? Todo es relativo, dicen ellos. Esto ya es algo muy viejo, ¿verdad? Mientras haya amor, todo vale. ¿Por qué todo es relativo? No es todo relativo. Evidentemente hay leyes. Hay leyes de tránsito, hay leyes en el gobierno local, federal y estatal. Una casa, un hogar que no tiene leyes, es un hogar que no prospera. Leyes me refiero no a legalismos y a cosas donde no hay amor. Estoy diciendo, tiene que haber reglas, tiene que haber límites. En más de 40 años de estar sirviendo a la iglesia, a la comunidad, realmente sirviendo a Dios, no solo aquí, pero en otros lugares, les digo esto, los hogares que no tienen reglas se autodestruyen. Los países que no respetan sus reglas se autodestruyen. Entiendo que las reglas, las leyes en un hogar, en una escuela, en un país, en la misma iglesia, tienen que tener sentido. No tienen que servir a unos pocos, tienen que tener sentido. Las reglas que sirven a unos pocos en el hogar, bueno, cuando los papás y las mamás hacen ciertas reglas para sacarse a los niños de encima, o no saben cómo educar a sus niños, eso está mal, pero no hay que descartar reglas porque algunos no saben qué son las reglas y cómo hacerlas y cómo llevarlas a cabo. Pero hoy en día vivimos en una sociedad relativista, donde no hay reglas. Hay más bien una anarquía a todo nivel. Entonces, otra vez, todo es relativo, lo único que necesitamos es el amor. Eso lo decían los hippies en los años 1960. Eso lo cantaban los Beatles, que se hicieron tan famosos. Y yo recuerdo aquel canto famoso. Usted no lo va a recordar porque muchos de ustedes son más jóvenes que yo, no les interesaban esas cosas, pero el submarino amarillo, famoso canto del submarino amarillo, y tantas otras cosas así, que hacían supuestamente la idea de que amémonos todos, viva la paz, y usted veía signos de paz por todos lados. Y la gente no se da cuenta lo que realmente los Beatles estaban queriendo decir con esas letras. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos habla acerca de tener sabiduría de Dios y lo que llamamos pensamiento crítico. Crítico no es de ser un criticón, un chismoso. Estamos hablando de evaluar. Yo muchas veces digo eso en el programa. Y los que escuchan el programa seguido lo han escuchado muchas veces de mi boca. Uno tiene que saber cómo analizar las cosas. Hoy en día a nuestros niños les están quitando la habilidad normal que un ser humano tiene que tener y la va desarrollando, de evaluar, de tener pensamiento crítico cuando lee algo, cuando escucha algo, cuando ve algo en los medios de comunicación, en Facebook. Hoy en día se trata de quitar todo eso. ¿Por qué? Porque mientras haya amor, todo vale. Así estamos. Ya regresamos.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Bueno, estamos ya en nuestro tercer segmento. Hoy estamos hablando de lo que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5, versos 20 y 21. No estamos haciendo un estudio bíblico como lo haremos mañana sobre otro texto. Pero estoy usándolo para decir, Isaías, como un estadista, como un hombre de gobierno, además de ser profeta de Dios, usaba lo que Dios le daba para confrontar los problemas de su época. Hoy usted y yo debemos usar la Biblia, la palabra de Dios, sin ninguna timidez, sin ningún temor, Por supuesto, con la verdad en amor, no vamos a estar haciendo de la Biblia un machete para matar gente, sacar cabezas, pero vamos a mostrarles cómo Dios les ama y lo que Dios dice. Dios llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Pero la gente hoy en día llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, da la vuelta. ¿Ok? O todo vale. Así que estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Todo vale, mientras haya amor no hay problema. Bueno, vayamos en este tercer segmento a los políticos. Hoy en día usted se da cuenta, o no, yo no sé, pero yo le aviso, los políticos mienten sin ningún tipo de remordimiento. Es increíble. Las declaraciones que han dicho están en video, no las pueden negar, y lo solucionan muy rápido con excusas o con, bueno, en ese momento le dije eso, pero en realidad no lo dije. ¿Cómo que no lo dijo? Está mintiendo. Y además, hoy en día mienten sin ningún tipo de remordimiento. Hoy ellos quieren que todos, por ejemplo, se vacunen y hasta ahora usen máscara. Están hablando estos días atrás sobre que los mismos vacunados usen máscara. Entonces, yo pienso, ¿por qué deberíamos creerles si nos han mentido tantas veces? Tantas veces ya hemos visto que lo que nos han dicho no era cierto. Yo entiendo por qué muchas personas no quieren vacunarse. No digo problemas espirituales o lo que piensan. Estoy diciendo, algunas personas no quieren vacunarse porque dicen, ¿cómo yo sé que la vacuna es buena y efectiva cuando los que me la están recomendando, políticos en este caso, son tan mentirosos? ¿Cómo yo sé que la máscara es lo mejor cuando tantos políticos como científicos vendidos a los políticos por intereses personales nos han mentido tanto en tantas cosas, tantas veces? Ahora, una cosa es, bueno, era algo nuevo, el COVID no se sabía, como medida de prevención todo el mundo tenía que usar la máscara, un virus, ok, entiendo eso, yo mismo la usé, la usamos en la iglesia, no podíamos entrar aquí, no, a lugares sin la máscara hoy en día mismo. Yo me reía con unos hermanos porque digo, yo voy a ver a mi dentista y no puedo entrar a la clínica del dentista si no tengo la máscara puesta, pero después estoy una hora y media con la boca abierta ahí y nadie dice nada. Entonces uno dice, ok, momento, ¿cómo trabaja esto, no? Y no me tiraron ningún desinfectante en la boca, ni nada, ahí estuvieron trabajando y pues estoy yendo seguido. Y sin embargo, me da risa cuando entro, tengo que ponerme la máscara, cuando me siento tengo que quitarme la máscara y están con las cabezas cerca mío y trabajando y uno piensa, bueno. Ahora, entiendo, comprendo, es algo relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque yo no soy científico, pero sé que las bacterias y los virus son algo que han estado con la humanidad siempre. Entonces, pero como no se sabía, supuestamente es altamente infeccioso, entonces está bien por un tiempo con la máscara. Pero usted ha escuchado en las noticias que últimamente ya están queriendo que aún la gente que se vacunó use máscara. Entonces lo que están diciendo es la vacuna no sirve, por eso hay que usar la máscara. ¿Ve? Entonces en vez de decir, bueno, no sabemos de esto, estamos investigando, es algo nuevo, aún como científicos, miren, por prevención hagan esto, lo otro. No, una cosa es que les recomendamos que hagan esto, por prevención no estamos seguros, pero no he escuchado ninguno con esa humildad a esos niveles altos de gobierno, decir, humildemente reconocemos que no sabemos, estamos investigando, pero por prevención mejor hagan. No. Lo ponen como una regla y lo quieren hacer como una ley. Entonces, luego se ha descubierto que hay científicos que se han vendido a los políticos por sus propios intereses. Mire, yo conozco una doctora en medicina en esta ciudad que nos ha confesado que en muchos hospitales se ha diagnosticado a algunas personas con el COVID, no porque realmente tenían COVID, sino porque el gobierno daba dinero por cada hospital, a cada hospital por cada paciente diagnosticado con COVID. Otra estadística extraña es que el flu siempre mata a mucha gente todos los años. El índice, el porcentaje de flu del año pasado fue bajísimo. ¡Qué extraño! Al mismo tiempo que está el COVID. ¿No será que pasaron el porcentaje de lo de las muertes de flu en gran parte al COVID? ¿Cómo puede ser que el flu, que es bastante similar en muchos aspectos, parece a la sintomatología del COVID, cómo puede ser que un porcentaje baje tanto cuando siempre estuvo tan alto y ahora esto nuevo esté tan alto cuando nunca se supo qué era? ¿Estoy diciendo que el COVID no mató gente? ¿Estoy diciendo no? Por supuesto, millones de personas alrededor del mundo, y eso es bien lamentable, súper lamentable. Pero una cosa no cuaja con la otra estadísticamente. Algo está ocurriendo. La gente, si usted para cualquier persona hoy en la calle y le diga, ¿usted confía en los políticos? ¿Usted cree que mienten o dicen la verdad? ¿Sabe lo que las estadísticas muestran? Que la mayoría de la población, no me importa si son anglosajones, afroamericanos, latinos de diferentes razas, o asiáticos, o medio orientales, o orientales de Medio Oriente, un gran porcentaje de la población no cree en los políticos de hoy. Y esto es lamentable, porque se supone que son líderes, y lo son, y tienen que como líderes dar el ejemplo. Ahora, hay algunos, es un grupo tal vez minoritario, pero que sí son más o menos pasables, donde no hay muchas mentiras que se los ha descubierto. Nadie es perfecto, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Mientras que otros, yo creo que hasta hacen dinero mintiendo. Es increíble. Entonces, hoy en día, uno no puede evitar sospechar de aquellas personas que están en la política, aunque tienen que estar porque los necesitamos ahí, pero es sospechoso. Ellos dicen, hagan esto y lo otro, y uno ya arruga la cara diciendo, ¿será que me está diciendo la verdad? Porque hoy en día no tienen prejuicio de decir, no, yo tengo que decir la verdad, aunque me cueste el puesto, aunque no me vuelvan a votar la próxima elección, aunque se me tiren en contra los del partido contrario, yo voy a decir la verdad. No va a encontrar usted hoy en día muchos líderes, no solo en la política, en los medios sociales, no va a encontrar en grandes compañías. No estoy diciendo que no existen, no me entienda mal. Estoy diciendo que cuesta encontrarlos, porque todos se están metiendo en esa vorágine de esto asunto de esto no es verdad, lo otro no es verdad, esto es viejo, hoy en día hagamos lo que queramos, no necesitamos a Dios, lo que usted dice que está mal, esa es su opinión, yo tengo mi verdad, usted tiene la suya. Es tanta la confusión que es exactamente lo que Isaías 5 en la Biblia está diciendo. Ya ocurrió en aquel tiempo, ¿y qué hizo Isaías? Denunció lo que estaba pasando. No dijo, bueno, sino que Dios se encargue de ellos. Dios le hizo denunciar lo que estaba pasando. Y él no estaba, Isaías, buscando sino el premio Nobel de la Paz o cosas así, que claro, no existían en esa época, pero un premio como un gran héroe, ¿verdad? No. Isaías simplemente está diciendo, vamos mal como nación. Y lo que nos espera es horrible. Y hay que decir lo que está ocurriendo para que algunos por lo menos se arrepientan y reconozcan lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa hoy en el año 2021? Exactamente lo mismo. Y creo que es peor, porque en la época de Isaías este problema era con el pueblo de Dios, los israelitas que se apartaban del Señor. Hoy en día este es un problema con el mundo a nivel general. E inclusive gente que dice pertenecer al pueblo de Dios. Ya no digo a los israelitas, sino me refiero a los cristianos también. Mucha gente, aún líderes religiosos, están involucrados en esta cuestión de no hay absolutos. O bueno, hay que ser tolerantes. Ser tolerante no significa negociar con sus principios o comprometerse con eso. No, no. Mire si sus hijos en su casa dicen, papá, mamá, sé tolerante conmigo. Estoy fumando marihuana, pero tú tienes que ser tolerante. Yo creo que usted, si les deja hacer las cosas como ellos quieren, no es un buen papá y una buena mamá. Imagínese, la misma ley tiene provisión para eso y usted puede ir a la cárcel por actos que sus hijos hacen. Hoy es ridículo. Yo tengo mamás en la iglesia que me han dicho, mi hija es menor, ha ido al médico, pero el médico me dice que no me va a decir qué diagnóstico tiene porque eso es algo privado. ¿What? ¿Cómo que es algo privado? Usted tiene que ir ahí y decir, mire, yo no sé lo que está diciendo, a mí no me importa, mi hija es menor o mi hijo es menor, yo quiero que me digan qué tiene, o voy a hacer una denuncia, así como lo está escuchando. Hay que poner los puntos sobre las íes. Cuando volvamos, vamos a otro aspecto, ya regresamos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, estamos en el cuarto segmento del día de hoy y estamos hablando de problemas en la cultura desde el punto de vista bíblico. Claramente tenemos que hablar de estas cosas. Usted dice, no, usted debería estar ahí predicando todos los días. Pues créame que es lo que quisiera hacer. Lo he pensado, estoy orando al respecto. Me encantaría predicar todos los días en vez de meterme en estas cosas. Pero yo observo, por ejemplo, al profeta Isaías, donde usted en el libro de Isaías va a encontrar verdaderos mensajes maravillosos y al mismo tiempo va a encontrar estas denuncias, como yo les llamo, a los problemas de su época. Entonces, bueno, tenemos que, entiendo, obedecer a lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es mostrar las cosas como están sucediendo, mirar lo que Dios dice, sino qué clase de cristianos somos. Nos llenamos la boca diciendo vamos a la iglesia, somos cristianos, pero no nos queremos meter en hablar acerca de problemas que tenemos que hablar. Pero no estamos tratando de hablarlos para decir nosotros vamos a resolver todos los problemas o vamos a lograr cambiar. Lo que vamos a decir es, esto es lo que la palabra de Dios dice. Lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer tal vez con pasión, pero tenemos que decir, no puede ser. Por lo menos eso va a abrir la mente de algunos y les va a hacer pensar, hay un Dios, Dios está viendo lo que sucede, Dios es misericordioso y pasivo, digo paciente, perdón, misericordioso y paciente, y bueno, que Él quiere que nosotros podamos en su nombre y con su palabra advertir estas cosas. Así que, en este cuarto segmento vamos a otro punto dentro de lo que está pasando en la cultura a nivel inclusive mundial. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Karl Marx, pero Marx en un momento dijo, la religión es el opio de los pueblos. Opio es, por supuesto, un estupefaciente, como una droga. Y él decía en su época, la religión es el opio de los pueblos. Quiso decir, la gente usa la religión para anestesiar su problema emocional, etc. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo le fue al mundo gracias a Marx? ¿Cuántos millones de personas acaso no murieron por culpa de Karl Marx? Ahora, como pastor le voy a decir esto. Yo sé que hay gente en todas las iglesias del mundo que no son verdaderos cristianos. Van a la iglesia, tal vez hasta han hecho una decisión por el Señor y todo, pero ha sido muy, no realmente como la Biblia dice, ¿verdad? Ha sido un acto religioso, alguien le insistió que lo hiciese. Yo he ido a predicar en iglesias donde al final hago un llamamiento y la gente se paran, lo sugiere, los diáconos, el pastor o quien sea, y van y buscan a los amigos, a los visitantes y traen. No, tiene que venir al altar, tiene que venir al frente, tiene que estar a Cristo, y la persona como que se resiste y no tiene que venir. Bueno, finalmente la persona va. Después uno habla con esas personas y dicen, yo no entiendo nada. No sé lo que significa ser cristiano, no sé lo que es ser un seguidor de Cristo, pero me vinieron a buscar y aquí estoy. A otros fueron y los bautizaron porque ese día había bautismo y la gente ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, por eso le digo, en todas iglesias hay gente que cree que es cristiana, cree que sigue a Cristo y realmente no lo sigue. Simpatiza con las ideas y está de acuerdo con muchas cosas en la Biblia, pero no ha tenido la experiencia de arrepentirse, reconociendo que todos los seres humanos somos pecadores y él o ella también, y dicen, bueno, todos pecamos, todos somos imperfectos. No, la Biblia quiere que usted y yo reconozcamos nuestra situación súper peligrosa delante de Dios. Entonces, los que lo hemos reconocido y hemos confiado en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, en el Cristo de la Biblia, no en el que inventan algunos, entonces sí somos salvos. y experimentamos una transformación de nuestra vida que no fue una sola vez, constantemente va creciendo. Ahora, volviendo a Marx, Marx decía la religión es el opio de los pueblos. Ahora, en todas las iglesias, yo digo, hay gente que toma la religión como una droga para anestesiar los problemas que deberían enfrentar. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que Marx decía, pero comprendo hasta cierto punto por qué lo decía. Ahora, no creo que como un teólogo, él no era, entonces no estaba analizándolo de la manera que yo lo analizo, pero estoy usándolo para decir, no estoy de acuerdo con lo que Marx decía, la religión no es el opio de los pueblos. Lo que voy a aclarar ahí es, hay gente que toma la religión como un opioide, para calmar su dolor espiritual o para calmar su dolor más que nada emocional o matrimonial. Y pienso que muchos de nosotros sin querer hemos reforzado ese problema haciendo un sobreénfasis sobre la solución de algunos problemas en vez de la solución al mayor de los problemas. Usted dice, doctor Daniel, ¿cuál es la solución al mayor de los problemas? Hemos confrontado a la persona con amor diciéndole, usted no conoce a Cristo en realidad y por eso está viviendo la manera que está viviendo. O le hemos dicho, bueno, vamos a ver qué terapia le podemos dar. Yo creo, a esta altura de mi vida, que he sido culpable de eso. Tal vez a tiempo, Dios me ha abierto los ojos, pero mientras tanto, he sido culpable. Estoy diciendo, ¿está mala terapia? No estoy diciendo. Pero lo que digo es, eso se hace cuando realmente se necesita, cuando la persona realmente lo necesita porque tiene un problema mental o un desorden emocional, pero en la mayoría de los casos que yo he tratado, y son muchísimos en tantas décadas, en tantos años, 4 décadas, yo me di cuenta que en la mayoría de los casos no es un problema mental, no es un problema de un desorden emocional específico. Cuando ha sido así, hemos tratado con eso, hemos derivado así. Pero en la mayoría de los casos, mis queridos hermanos, es un problema de falta de conocer a Cristo. Entonces, deberían enfrentar esos problemas con el poder de Dios. En primer lugar, realmente conociendo a Cristo. Que realmente Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Cuando eso ocurre, no estamos diciendo que no va a haber problemas, pero estamos diciendo que, momento, ahora tenemos al Señor que nos va a guiar, sabiduría, etcétera, ayuda en estos problemas. En cambio, el otro que dice cristiano, pero no está realmente sometido al Señor, lo demuestra porque no logra salir del problema y toma control donde no debería tomar control y no toma control donde debería, está con una tremenda confusión. Entonces, la religión no es el problema. La palabra religión viene del latín relegare y significa reconciliarse con Dios. ¿Okay? Es religarse, religión es religarse. Yo sé que hoy en día se usa despectivamente la palabra religión. Lo que se trata de decir es como un sistema de reglas. La Biblia no dice que la religión es un sistema de reglas. Están los 10 mandamientos, están las bienaventuranzas, están las leyes que el Señor Jesucristo nos mostró, pero no es un sistema de reglas a nivel de lo que los legalistas lo transforman. Donde no les importa mucho de muchas cosas, mientras que usted, como hacían los fariseos, haga las cosas como ellos dicen. No, la palabra religión, y la Biblia la usa correctamente, como solo la Biblia lo puede hacer, porque no tiene ningún error, es la idea, es el concepto, el principio de religarse con Dios, reconciliarse con Dios, porque estábamos perdidos, mas ahora hemos sido hallados por Él. Okay, la sangre de Cristo nos ha limpiado nuestros pecados y ahora cuando eso realmente ha sido la realidad en nuestras vidas, porque hubo arrepentimiento, hubo confesión de pecado genuino, hubo el confiar en Dios, el creer en Jesús realmente, cuando hay una experiencia de conversión, religión es algo maravilloso, porque usted dice, sí, yo estoy religado con Dios, reconciliado con Dios, tengo paz en mi corazón. Entonces, cambia mi actitud, cambia mi forma de ver la vida, mi forma de ver al ser humano, mi forma de ver la familia, mi forma de verme como hombre, o si usted es una dama, como mujer. Todo eso cambia, ¿ok? Gracias a Dios, gracias a la palabra de Dios. Ahora, la actitud de las personas cuyas vidas no han tenido esa experiencia aún de rendirse al Señor Jesucristo, van a usar los principios de la religión. Es como que los toman prestados, pero están tomando prestado algo que no les pertenece, algo que no conocen, si no vienen realmente a Cristo. ¿Okay? Es como ir a robarle la medicina a alguien. Entonces usted dice, ¿y por qué no me da el mismo efecto? Porque no es su medicina, es la medicina de alguien más. Entonces, no será la mejor analogía o mejor, el mejor ejemplo, pero es la idea de que pienso que muchas personas están volviendo a las ideas de Marx. Y hoy en día dicen, la religión no sirve, es algo impuesto por la gente que, y no, a los pastores les conviene, o se están haciendo ricos y millonarios, robándole a la gente, y que los diezmos y que la ofrenda. Ahora déjeme decir la verdad, hay pastores que le roban a la gente. Y usted dice, ¿cómo puede decir eso con sus colegas? Usted es pastor. No estoy dándole nombres, ni estoy pensando en nadie en particular, excepto en algunos que están muchas veces, y son muy conocidos por muchos, no sé si algunos de ustedes los conocerán o no, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay algunos que tienen ministerios multimillonarios que han llegado muy alto y usted cree que son ungidos de Dios y son engañadores. No porque el ministerio sea multimillonario, porque eso puede realmente ser una bendición de Dios para que sigan promoviendo el Evangelio y otros ministerios. Estoy diciendo, muchos de ellos son verdaderos ladrones, pero recuerde, no todos somos como ellos. No ponga a todos en la misma bolsa. Entonces, cuando usted escucha eso, no, los cristianos le quieren sacar dinero, los pastores quieren sacar dinero. ¿Hay quien lo quiere hacer? Pues sí, lamentable y desgraciadamente sí. Pero hay muchísimos que no. Entonces, pero le digo esto porque hoy en día, en este problema de la influencia cultural, esa es la idea que Satanás, el diablo, también está metiendo en muchos, para que se alejen del Señor, para que no vengan a los pies de Cristo. Para que digan, no, yo creo en Dios, pero aquí a mi manera. Bueno, Dios es el que estableció los estándares. Dios es el creador, Dios es el soberano, Dios es el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y lo resucitó al tercer día. Dios es el que creó la iglesia. Se trata de los estándares de Él. Así que no es a lo bueno malo y a lo malo bueno, es lo que Dios dice. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.